Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y yo creo que el Señor nos bendice abundantemente. Es una grande bienaventuranza para cada uno de nosotros poder asistir al templo para escuchar palabra de Dios, para ser edificados con su santa palabra. Por esto yo bendigo a Dios por cada uno de nosotros que hemos tenido la voluntad de venir y que el Señor nos ha concedido venir y estar reunidos aquí como hermanos de una sola familia. Pero con especialidad doy gracias a Dios porque me concede a mí tomar este turno para predicar conforme a su santa palabra. Si más bienaventurada cosa es dar que recibir, también podríamos decir que hay una mayor bendición en enseñar que en aprender. Y mira que cada vez que aprendemos, recibimos bendiciones. Podemos vencer la incertidumbre, las dudas, pues doy gracias a Dios porque en su misericordia me concede esta oportunidad y como dice el lema, no lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Estoy seguro que no podré decirles todo lo que ustedes desean, no podré enseñarles todo lo que ustedes necesitan saber, pero si algo puedo hacer, aquí estoy y con la ayuda de Dios lo haré. Somos cristianos, creemos en Jesucristo. Uno de los misterios más grandes, por ser, podríamos decir, el misterio inicial del cristianismo, es la concepción, el nacimiento virginal, la encarnación. Si Dios nos hubiese hecho hombre para redimirnos, perdidos estuviéramos. ¿Creemos esto? Es uno de los artículos de fe. Creer que Dios se hizo hombre y murió por nosotros para redimirnos, para salvarnos. Por esto, esta escritura que fue escogida nos lo dice. Así fue el nacimiento de Jesucristo, no de otra manera. No como alguno quizás trate de explicar a su modo o buscarle otra explicación. Es así como dice la escritura, un milagro. ¿Pero qué cosa es imposible para Dios? Si fuese algo que el hombre hubiese logrado para comunicarse con Dios, lo dudaríamos, porque el poder del hombre es muy limitado. Pero si es algo que Dios mismo hizo para comunicarse con el hombre, ¿por qué dudarlo si Dios es todopoderoso? Pues creemos eso. Jesucristo se hizo hombre y vino, nos dice aquí la Escritura, para salvar a su pueblo. Podríamos entender que, aunque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, nos lo dice la misma Escritura, pero si vino a salvar a su pueblo, quiere decir que no es a toda la humanidad, lamentablemente, sino a aquellos que forman parte de su pueblo escogido. Ya no refiriéndonos a una nacionalidad, a una tribu, a una raza, sino a todos aquellos que por medio de la fe somos parte del pueblo de Dios. Jesucristo vino para salvar a su pueblo. ¿Pero cómo? Y es la parte en que quisiera llamar la atención en forma especial, porque hay algunos, o quizás muchos, un poco confundidos, y piensan que Jesucristo vino para salvarnos en nuestros pecados. pero no dice la Escritura que vino para salvar a su pueblo en sus pecados, sino para salvarlo de sus pecados. Hay una diferencia notable en esto. Aceptamos el plan de salvación, irremisiblemente tenemos que renunciar al pecado. De lo contrario, quedaremos fuera, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y si nos aferramos al pecado, estaremos rechazando el amor de Dios. Entonces, ¿qué importante es esto? Jesucristo vino para salvarnos, a su pueblo, a ti y a mí, a cada uno en particular, pero como parte de ese plan de salvación, librarnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados, enseñarnos cuál es su voluntad, el camino de santidad, de justicia, de pureza, porque Dios es santo y nos llama a santidad. Sabemos que Dios es amor, no lo dudamos, pero no es solo amor, como ya hemos dicho otras veces. Dios es amor, pero no es solamente amor. Entonces, no podemos suponer que por ser amor, todas las demás virtudes o atributos del Señor quedan anulados. Dios es justo, Dios es fuego consumidor, Dios es luz. Todo esto ya se ha dicho tantas veces. Y a veces queremos o nos autosugestionamos, queremos convencernos nosotros mismos de que como Dios es amor y Dios nos ama, así mismo como estamos, sin necesidad de un cambio, de un arrepentimiento, de un cambio de actitud, pues el Señor nos bendice y nos salva sencillamente porque es amor. ¿Esto será cierto? ¿O si así pensamos, estamos sujetos a una grande decepción? Porque Dios es amor, puedo hacer lo que me da la gana y por su amor me va a salvar, por su amor me va a bendecir y a librar de todos los peligros de que tan continuamente estoy pidiendo por mí y por mis allegados. Dios es amor, pero en su justicia ha establecido un plan para que nosotros sigamos, y en su amor nos da la oportunidad de que entendamos su voluntad. Yo recuerdo que antiguamente, cuando había que orar por algún enfermo, cuando se iba a hacer la sanidad divina a un enfermo que por primera vez iba a recibir la sanidad divina, primeramente se le daba una enseñanza, sobre todo basado en Deuteronomio 27 y 28, donde se detallan las maldiciones y las bendiciones que Dios tiene para los infieles o para los fieles. Es decir, que Dios en su misericordia está dispuesto a sanar al enfermo, pero le pide primero arrepentimiento. ¿Y cómo podrá arrepentirse una persona, especialmente alguien que no está práctico, que no está instruido, que no conoce la iglesia, no conoce el camino de salvación, sino que por primera vez, quizás atraído por una necesidad o movido por una necesidad, viene a la iglesia buscando refugio, sanidad para sus problemas? ¿Cómo podrá arrepentirse de sus pecados si ni siquiera está consciente claramente de lo que es pecado? Por esto se recomendaba o se recomienda, aunque a veces se pasa por alto, que se le instruya y se le haga consciente de qué cosa Dios aborrece y qué cosa Dios ama, qué cosa Dios pide de nosotros y qué cosa Dios prohíbe que hagamos. Y una vez haciéndole conciencia, presentando delante de él las maldiciones para los impíos y las bendiciones para los fieles, entonces le pedimos o le ayudamos a arrepentirse para que Dios le perdone y sea sanado. Y muchos de nosotros somos testigos de grandes, extraordinarias sanidades que se hacían única y exclusivamente por la fe. No quiero decir que ahora no se hagan, porque Dios es el mismo y su poder es ilimitado. Pero a veces es difícil determinar cuándo fue el poder de Dios quien actuó o cuándo otros recursos que estamos entremezclando con esa fe. Antiguamente no había esa confusión, porque se le daba a escoger una u otra, pero la unción con aceite, la sanidad divina propiamente, únicamente se aplicaba cuando se renunciaba a los ídolos y a cualquier otro recurso en que se estuviera apoyando la fe para recobrar la salud. Y ahí Dios obraba en una forma más notable. Pero bien, esto es solamente un señalamiento para que entendamos que Dios aborrece el pecado. Y Dios tiene pronunciada una maldición para los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, estén lejos o estén cerca. Por esto, como dice la Escritura, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Quiero llamar la atención sobre una costumbre que se ha generalizado entre nosotros, muy bien intencionada, muy buenos propósitos, y es orar. Y ahora estamos precisamente en un movimiento que se nos pide la oración por la juventud especialmente, pero por tantas otras cosas. Pero a veces nuestras oraciones no están bien encaminadas. Casi que estamos obligando al Señor a no contestar nuestra súplica. Porque si no oramos conforme a su voluntad, lógicamente, Dios no puede concedernos lo que le pedimos. Hay cosas, vamos a pensar, cada uno de nosotros piense por sí mismo. Hay cosas que aunque nos las pidan, no estamos dispuestos a concederlas. ¿Es así o no? Si nos piden algo absurdo, no estamos dispuestos a concederlo. Hay cosas que, aunque no las pidan, nosotros voluntariamente estamos dispuestos a hacerlo, a concederlo. ¿No es así? Pero hay algunas otras cosas que, si las piden, las concedemos. Y si no las piden, tal vez no las concedemos. Depende de quién la pida y cuál sea la necesidad de que la pida. Pues yo creo que en el caso de Dios es algo parecido. Muchas cosas, aún sin necesidad de nuestras oraciones, Dios está dispuesto a concederla y nos bendice. Y la misma Escritura lo declara: hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos, y aún los más perdidos están recibiendo bendiciones naturales que vienen de la mano de Dios. No, aún no pidiéndolas, Dios las concede. Hay otras que, aunque lo pidamos de rodilla y en ayuno, Dios no la va a conceder, porque no es conforme a su plan, no es conforme a su voluntad. Pero hay otras que, si las pedimos creyendo, Dios ha prometido concederla. Y si no, estará esperando tal vez la oración de otro. No sé si esto es algo absurdo o tiene sentido lo que estoy diciendo. Pues bien, he notado en algunos hermanos orar y pedir bendiciones por este mundo que está perdido, por los pecadores, por los presos, por los apartados y por tantas cosas, pedir bendición de Dios. ¿Podrá Dios bendecir tales personas en su condición? ¿Podrá Dios bendecirles en ese estado? Yo creo que no. Entonces, ¿no debemos orar por ellos? Yo creo que sí. Pero nuestra oración debe ser un poco diferente. En lugar de decir, Señor, bendice a fulano, bendice a este grupo tal, Señor, ayuda a fulano, a este grupo, para que reconozcan sus pecados, para que reconozcan sus descarríos, para que se arrepientan y vengan humillados ante ti, y entonces reciban tu bendición. Yo recuerdo haber leído en el libro del Mensajero que el apóstol Dadillón recibió un mensaje breve, pero que tiene un gran significado. Él recibió unas palabras que decía: no pidas bendición donde nada hay que bendecir. ¿No lo han leído ustedes? ¿No lo recuerdan? Está en el libro de Mensajeros. No pidas bendición donde nada hay que bendecir. Y podríamos pensar, bueno, podríamos hasta dudar, quizás hasta de Dadillón, de que sea un mensaje. Pero podríamos dudar de las Sagradas Escrituras. ¿Y no han leído ustedes algo semejante en las Sagradas Escrituras? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Samuel lloraba por Saúl. Lo amaba, lo quería, rogaba por él. ¿Y qué le dijo Dios? Que no le rogara más en favor de Saúl. Pero yo me refería a otro caso, el de Jeremías. Y lo voy a leer, y ustedes si quieren pueden leer en Jeremías, capítulo 7, versículo 16. Dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tal vez muchos desconocían esta escritura o no la recordaban. ¿Por qué? ¿Porque se cerró el amor de Dios, se acabó su misericordia? No, porque el pueblo se había apartado del temor de Dios. Había caído en abominaciones que Dios no podía soportar. Y Jeremías, pues, amaba a su pueblo, oraba por su pueblo, y Dios le dijo: no ruegues por ellos. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? ¿Cerró la boca? No. ¿Qué hizo? Amonestar al pueblo, tratar de que se arrepintieran de sus pecados, que vinieran a los caminos de Dios. Luchó por reducir al pueblo a la obediencia, para que entonces Dios escuchara su oración en su favor y les bendijera. Porque Dios es amor, pero Dios es santo. Debemos también recordar aquel caso cuando el pueblo era fiel en su travesía por el desierto, porque tuvo momentos de variación, tuvo momentos de descarrío, pero tuvo momentos de fidelidad en los que Dios se manifestó abundantemente. Y cuando el pueblo era fiel, trataron de alquilar un adivino para maldecir al pueblo. Balac, rey de Moab, contrató a Balaán, profeta, pero no profeta de Jehová, aunque invocó a Jehová. Porque el hecho de que sea profeta no quiere decir que sea profeta de Jehová todos. La Escritura habla de profetas de Baal. Pero bien, alquiló a Balaán para maldecir al pueblo. Y aunque lo intentó varias veces, no pudo. ¿Por qué? Era el pueblo escogido de Dios y estaba en comunión con Dios. Y aunque se lo propusieron, no logró maldecirlo. Había bendición sobre el pueblo. ¿Qué hizo Balaán entonces? No puedo maldecirlo, mi maldición no hace efecto, porque es el pueblo de Dios y está en armonía con la ley de Dios. Entonces preparó una trampa, una estratagema, para hacer caer al pueblo en pecado, y después que logró que el pueblo cayera en pecado, ni siquiera tuvo que pararse en distintos lugares y hacer sus ceremonias para maldecirlo. La maldición de Dios cayó sobre el pueblo porque ya estaba en desobediencia y en pecado. Quiere esto decir que la bendición y la maldición están delante de nosotros. Si hay arrepentimiento, si hay enmienda, si enderezamos nuestros caminos delante de Dios conforme a su palabra, Él de su propia voluntad nos bendice y escuchará todas las oraciones en nuestro favor. Si somos rebeldes y obstinados y andamos lejos de Dios y de su palabra, ni Dios nos va a bendecir ni escuchará las oraciones de aquellos por más que clamen y se postren de rodillas. Entonces, sí, oremos por los perdidos. Oremos especialmente por nuestros familiares. Oremos aún por aquellos que se han descaminado de estos caminos de santidad. Oremos por todos aquellos por quienes querramos orar, porque los amamos y queremos su bien. Pero no pidamos, Señor, bendíceles así como están. No. Señor, ayúdales a reconocer su pecado. Y nosotros mismos, por amor, tratemos de amonestarle también con sabiduría, con prudencia, sin majadería, porque a veces hay amonestaciones que lo que hacen es provocar un rechazo. Con sabiduría, con prudencia, amonestemos al pecador, a todo aquel que tengamos una oportunidad de darle un testimonio, un consejo, para ayudarles a cambiar de actitud, para que venga arrepentido al Señor, y entonces sí, nuestras oraciones en su favor, pidiendo bendiciones sobre ellos, serán escuchadas. Y el Señor mismo querrá bendecirle, porque Dios ama aún a los pecadores y quiere su arrepentimiento para salvación. Entonces, hermanos, tengamos muy presente este versículo, esta frase pequeñita: Jesucristo vino a salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino para salvar a su pueblo de sus pecados. Forzosamente tenemos que abandonar el pecado para estar en comunión con Dios y estar bajo su bendición. Y todo aquel que quiera bendición de Dios tiene que abandonar sus pecados y venir en arrepentimiento, que el Señor está dispuesto a perdonarle. Está dispuesto a perdonarle si hay arrepentimiento, y arrepentimiento incluye cambio de actitud, dejación del mal, dejación de las transgresiones, de las desobediencias. Dios quiere bendecirnos, pero de nosotros depende, porque ha puesto ante nosotros la bendición y la maldición. Nosotros escogeremos. Dios nos ayude a entender estas cosas y Él tome la gloria y la honra, es mi deseo.